La Niñez del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia. Buenas tardes, ¿cómo le va?
Buenas tardes, Alejandro, a vos y a tu audiencia.
Bueno, se tuvo un caso bastante particular, un caso bastante grave desde donde se lo mire, en cuanto a esta niña indígena que fue encontrada hoy en zona céntrica, trasladada hasta el hospital de Barrio Obrero. ¿Y cuál es el trabajo que hizo el Ministerio de la Niñez en cuanto a asistencia a esta menor, viceministro, por favor?
Sí, nosotros nos enteramos del caso por los medios de comunicación y luego de eso activamos automáticamente los canales correspondientes del sistema de protección. Nos constituimos allí, me constituí yo con el equipo del Ministerio de la Niñez y Adolescencia, del dispositivo de respuesta inmediata, con una psicóloga y una trabajadora social para dar la asistencia a la niña. A la adolescente.
Sí, exacto. ¿Cuáles fueron los primeros protocolos que desarrollaron en este caso, don Eduardo?
Sí, primeramente la asistencia, ¿verdad?, en un centro de hospitalario, ¿verdad?, que es lo primordial para resguardarla en su salud. Y posterior a eso, articulamos ya con el Centro Nacional de Adicciones, para una vez que se le dé el alta, para trasladarla a ese lugar para su tratamiento por su situación de consumo.
¿Qué se pudo constatar específicamente de este caso, doctor? Don Eduardo, perdón.
Sí, ¿constatar en qué sentido? ¿De la situación del hecho?
Claro, de la situación, que pudieron hablar con la menor, si es que pudieron, ¿qué información pudieron recabar?
No pudimos hablar con la menor porque ella estaba dormida al momento de que nosotros estuvimos allí, en todo momento estaba descansando.
Pero
nos pusimos a disposición, estuvimos articulando con la gente del hospital de Barrio Obrero, estuvimos hablando con la gente del Ministerio de la Defensa Pública, del Ministerio Público, articulando acciones conjuntas.
Y dentro de esas articulaciones, justamente, ¿cuál es el protocolo que se activa cuando se tiene este tipo de casos, doctor? Porque, siendo bien sinceros, pude leer una declaración que hizo la ministra de la Niñez, la doctora Teresa Martínez, y al parecer es una menor que ya incluso tuvo otros antecedentes. ¿Qué datos manejan con relación a esta menor, doctor?
Sí, Eduardo. Así como refirió la ministra, ¿verdad? Esta ya es una adolescente, ¿verdad?, que ya tiene un caso de larga data, ¿verdad?, una situación de consumo de larga data. Y ya, según refirió la ministra, ya en su época de fiscal, cuando esta adolescente tenía 6 años, ya ella en una de sus intervenciones ya tuvo la oportunidad de protegerla, ¿verdad?, a través del sistema de protección del, en ese entonces, del Ministerio Público y del Ministerio de la Niñez.
Doctor, don Eduardo, sorprende nada más tantos casos, antes de hacerle esta pregunta, ¿se confirmó, de acuerdo a lo que ustedes pudieron averiguar, se confirmó finalmente si realmente hubo o no abuso en perjuicio de esta menor?
Según lo que refirió la médica forense en el in situ, tenía desgarros recientes. Ahora bien, la confirmación ya depende del órgano jurisdiccional, en este caso del Ministerio Público, que va a dar su dictamen.
Sí. ¿Preocupa, no, esta clase de casos? Y quizás en algunos de los casos, muchos dicen de que a lo mejor se tarda un poco más cuando se trata de menores de comunidades indígenas. Hubo muchas críticas por parte de la sociedad en cuanto a ese sentido, porque a lo mejor muchas veces no se da el respaldo que se tiene que dar cuando se trata de cuestiones que tienen que ver con las adicciones. ¿Cuál es el trabajo que realiza justamente el Ministerio de la Niñez en cuanto a estos casos, don Eduardo?
Sí, el Ministerio de la Niñez tiene varios centros en los cuales nosotros protegemos a los niños con respecto a sus adicciones. Así también hay que entender que esta es una problemática muy profunda que afecta a los pueblos indígenas, porque esta es una situación sintomática. Los indígenas que se encuentran acá en la zona urbana, en Central, vienen hasta este territorio porque en sus comunidades no tienen un desarrollo, ¿verdad?, social. Y es allí donde el Ministerio de la Niñez se encuentra abocado para llevar mayor desarrollo. Justamente estamos articulando acciones con varias comunidades, estamos iniciando un plan operativo este año para lograr un mayor desarrollo de sus comunidades y evitar que sean expulsoras de los indígenas.
Claro, tomando en cuenta de que ya era una menor que en su momento fue inclusive protegida, fue llevada hasta centros de albergue del Ministerio de la Niñez. ¿Cómo es que de nuevo gana las calles como para volver, por llamarlo de alguna manera, a caer en los vicios, como por ejemplo pudieron constatar, don Eduardo?
Sí, justamente ella regresa de forma propia, abandona uno de estos centros y según comentaron se realizó la denuncia de este abandono, ¿verdad? Pero hay que entender que es una población que es difícil de, es una situación que es difícil de manejar, ¿verdad? Porque también tenemos que tener en cuenta que dependemos de la voluntad de la persona, como cualquier persona que se encuentra en situación de consumo, a someterse a ese tratamiento. Entonces es difícil, se hacen muchos esfuerzos con una persona de esta, con este problema, ¿verdad? Porque es una enfermedad, es una persona enferma y dependemos también de ella para que se someta pacíficamente a esto. Y luego está la otra arista del tema, que es que acuden otra vez, vuelven a los mismos lugares que son los focos de explotación en los cuales tenemos acá en Asunción la terminal y el local de la excelencería, en el cual el año pasado nosotros ya realizamos 7 intervenciones en el local que está al lado de la terminal y 2 en este periodo de la excelencería.
Cuando se hacen las intervenciones, ¿a dónde son remitidos estos menores?
Sí, primeramente se los lleva a un centro de protección del ministerio. Ahí se les lleva, en la última ocasión los llevamos a San Lorenzo, que tenemos allí un centro. Se les lleva a, llevamos en esa ocasión 50 personas, entre niños, niñas, adolescentes y adultos incluso. Y luego se articula con el INDI, ¿verdad? Que articulamos con ellos para trasladarlos nuevamente a sus comunidades, ya en ómnibus, ¿verdad? Claro. Pero es un problema, como te digo, es un problema complejo, porque también está el tema de los liderazgos de las comunidades indígenas. Para que la audiencia entienda, cada comunidad indígena tiene un líder, que es el líder reconocido de su comunidad. Entonces, hay comunidades que tienen líderes fuertes, liderazgos fuertes que protegen a sus, que prohíben a la gente de su comunidad que acuda, que venga, que abandone su comunidad, pero hay otras comunidades con liderazgos débiles que permiten que pasen estas situaciones.
Es ahí donde se complica un poco el trabajo de articulación de las instituciones, entonces, ¿verdad?
Sí, porque, por ejemplo, yo estuve justamente el viernes, estuve en una comunidad indígena modelo, que es Hijo de I, en Caguazú, en el cual estamos planificando construir un centro de protección en ese lugar. Y después fuimos a otra comunidad que era la antítesis, que es en Pindoí, en Caguazú, ¿verdad? Que es una comunidad donde expulsora, de la cual salen la mayor cantidad de indígenas, y en el cual estamos programando construir un centro en ese lugar para lograr un mayor desarrollo. Esta niña es de Caballo Paso. De que es en Canindeyú, que es una comunidad también expulsora, y que justamente yo tenía programado irme mañana allí, y por toda la situación pospuse, y vamos a estar yendo el jueves. Pero en el marco de este plan operativo Oñondivepa, que estamos queriendo lanzar desde el ministerio, verás que ya hago el adelanto, verás que teníamos programado para lanzar el 6 de febrero.
Y a partir de ahora, a partir de que se la encontró nuevamente, y ya con una situación un poco más delicada, un poco más grave, por llamarlo de alguna manera, ¿qué se va a hacer a partir de ahora, Eduardo?
Sí, justamente estamos articulando acciones, las acciones investigativas con el Ministerio Público, que está a cargo de la fiscal, ¿verdad?, encargada del caso, y así también tiene asignada una defensora de la niñez, que también vamos a estar articulando con ella futuras acciones. Lo primordial ahora es salvaguardar su salud, ¿verdad?, que fue lo primero que se realizó, y luego ahora el tratamiento contra su situación de consumo. Y luego vamos a estar estableciendo qué otras medidas podemos programar, planificar para ella.
¿Se tiene un prorrateo, se tiene un número de aproximadamente cuántos niños de comunidades indígenas, cuántos menores son rescatados de las calles y específicamente de puntos siempre conflictivos, como lo mencionó usted, don Eduardo, la zona de la terminal, el centro de Asunción, la zona de la cervecería que acaba de mencionar? ¿Se tiene más o menos, hipotéticamente, haciendo un número estimativo de cuántos son los menores que habitualmente son rescatados?
Sí, mira, primeramente hay que diferenciar. Tenemos los focos en los cuales ellos están residiendo, te voy a decir, ¿verdad? Que son básicamente del local de la Excelencería y el local de la terminal, ¿verdad? Y el Parque Caballero también, que es otro punto clave. Pero después tenemos 130 focos, en los cuales son esquinas generalmente, y en los cuales están constantemente niños, niñas y adolescentes indígenas. Eso según nuestro relevamiento del MINA. El año pasado, por eso es que no se puede, muchas veces el abordaje que realiza el equipo del MINA, que está en calle 24 horas al día, se presta este servicio, es difícil, ¿verdad? Porque muchas veces los indígenas, al ver que se acercan funcionarios del ministerio, ellos huyen de los móviles, huyen de las personas. El funcionario del ministerio tiene un chaleco rojo distintivo y muchas veces al verles a ellos ya huyen del lugar.
¿Son ellos mismos los que huyen o son instados a huyer?
No, huyen, o sea, se van, o sea, corren de los funcionarios.
Sí,
corren de los funcionarios.
Sí, porque, bueno, a lo mejor va a ser un poco duro lo que voy a decir, pero como que parece que les es más fácil, seguramente por una cuestión, no sé por dónde pasa, pero no sé si es algo más fácil el hecho de la mendicidad, el hecho de estar en las calles pidiendo, seguramente por alguna cuestión también que ya es instalada por sus líderes, como usted lo mencionó, Eduardo.
Sí, como te digo, es una situación compleja, ¿verdad? Tiene muchas aristas, no es un problema fácil de abordar. Desde el Estado estamos procurando, ¿verdad?, aunando esfuerzos con varias instituciones para combatir este tema, ¿verdad? Porque lo que vemos en las calles es sintomático. El problema real está en las comunidades indígenas. Ahora el presidente Olmedo del INDI está haciendo un buen trabajo, está haciendo un trabajo tratando de, él también es nuevo en el cargo, está tratando de estructurar varias cosas. Nos estuvo comentando esta mañana en el hospital todos los planes que están haciendo. Y lastimosamente a veces son procesos un poco lentos,
sí, pero
yo creo que van a ser fructuosos ya a mediano plazo.
Claro, pero por dónde, ya sé que mencionó el tema de las costumbres y de los liderazgos, pero ¿por dónde pasa el principal problema como para poder tener resultados? No digo inmediatos, pero por lo menos que nos hablen y que nos muestren ese trabajo, Eduardo.
Sí, justamente nosotros, como te dije, estamos haciendo un plan operativo ONDIDEPA desde el Ministerio de la Niñez y Adolescencia, en el cual va a costar de una fase, va a costar de varias fases, y en tres meses tenemos que desarrollar, lograr, por ejemplo, los servicios básicos, por ejemplo, dentro de tres comunidades indígenas que fueron seleccionadas ya en base a esta situación de vulnerabilidad que tienen. Justamente las tres comunidades indígenas que fueron seleccionadas mediante este trabajo que lo cerramos el año pasado son Pindorí en Caguazú, Caballupaso en Canindeyú y la comunidad, no me recuerdo el nombre, una comunidad de Luque,
sí, que está también una comunidad indígena aquí. ¿Cómo se muestran ellos a la hora en la cual ustedes como Ministerio de la Niñez y la Adolescencia se acercan para tratar de justamente de llevar una mesa de soluciones, una mesa de diálogo? ¿Cómo ellos reaccionan ante el hecho de tratar justamente de sacar de las calles a los menores y a ellos mismos, Eduardo? Sí.
No, uno cuando acude a las comunidades indígenas encuentra una buena predisposición de los líderes.
Sí.
En ese sentido, era las comunidades que yo me tocó visitar, encontré una buena predisposición. Pero el problema está cuando nosotros abandonamos a esas comunidades, o sea, cuando salimos de allí, porque ahí otra vez el líder muchas veces no tiene la suficiente influencia para poder retenerles en su comunidad.
Entiendo. Bueno, Eduardo, realmente ha sido un placer dialogar contigo. Esperemos entonces de que se puedan encontrar todos los mecanismos como para poder, no digo dar una solución del 100%, porque de repente es un poco complicado. Los cinco dedos de la mano no son iguales, siempre va a haber seguramente algún desfasaje, pero indudablemente el trabajo tiene que ser constante, es decir, no abandonar, no dejar de insistir justamente con encontrar las soluciones a un problema realmente grande. Gracias, Eduardo, que tengas buena tarde.
Sí, muchas gracias a vos.